Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa número 352, que no es poco. Así que espero que paséis esta hora con nosotros. A ver si yo me he enterado bien de lo que pretendíamos hoy. Vamos a intentar comunicaros cómo se comunican los comunicadores públicos. Bueno, está quedando un poco enrevesado. A ver, no voy a intentar no hacerme un lío. Hoy queremos comunicarte cómo se comunican los comunicadores públicos. Más bien, queremos hablar de qué comunican los medios de comunicación. Como veis, estamos mirando mucho hacia adentro hoy, ¿eh? En fin, que aunque suene un poco enredoso y suene a juego de palabras, nosotros tenemos muchas ganas de mirar a aquellos que tienen la capacidad de generar eco en la opinión pública. ¿Qué salud profesional muestran? ¿A qué intereses responden? ¿Cómo está la función pública periodística en estos tiempos? Y vamos a hacerlo con la ayuda de una persona que creo que tiene mucho que aportarnos. Él es Rafael Terán, un veterano periodista vinculado a esta ciudad. Y vamos a pedirle que le ponga termómetro a los medios de comunicación social desde aquí, por extensión, a todo el país. Desde la presunción, eso sí, lo digo, nada inocente, de que entendemos que hay demasiados intereses moviendo la información pública. Así que vamos a dejarlo claro, ¿no? Por ahí vamos a partir. Bueno, y como siempre, en Señales de Humo, como somos nosotros partes también en esto de informar, te vamos a pedir, Gonzalo, que hagas ese vistazo al mundo, totalmente filtrado por tu mirada crítica y también por la ilusión que tenemos desde hace ya 10 años en este programa de encontrar grietas por las que ver la luz al final del túnel. Y no me refiero solamente al túnel de esta crisis que sufrimos en los últimos 5 o 6 años.
Ya no digo más lo de los 10 años, Andrés.
¿Ya no digo más lo de los 10 años?
No, hace viejo, tío.
Bueno, sino al túnel de la pobreza que mucha gente vive. Antes lo comentábamos Javi y yo. Hola Javi, ¿qué tal? Todo bien, ahí en realización de la pobreza heredada, de la gente que generación tras generación vive en un círculo de pobreza que les imposibilita ser ciudadanos de pleno derecho. Bueno, pues desde ahí, desde el deseo de hablar de los medios de comunicación, desde seguir trasladando optimismo dentro de la dura realidad que viven muchas personas en esta ciudad, nos acercamos a ti, así que sube el volumen, comienza Señales de Humo.
Bueno, pues a ver si somos capaces en alguno de estos vistazos al mundo de no tener que hablar de corrupción, Andrés, pero de momento
bueno,
esto es lo que hay.
Esto es lo que hay por exceso, por cansancio.
Y hoy, mira, iba yo a meter la noticia de Monago, que era, bueno, la actualidad de la corrupción, pero metiéndome en las portadas de hoy, bueno, de hoy no, de esta tarde. Ya estábamos con otro tema. Bueno,
pero esta información de las corruptelas se actualiza cada 2-3 horas. Podemos darnos cuenta que lo que pasó ayer es pasado. Nunca mejor dicho.
Bueno, antes que eso, mira, en titulares en Estados Unidos también cambia un poco. Los republicanos hemos tenido la mayoría de escaños del Senado en las elecciones legislativas, lo que sumado a la victoriosa reválida que han conseguido la Cámara de Representantes les devuelve de alguna manera el control del Congreso, ¿no? Es decir, que Obama lo va a tener muy muy crudo en lo que le queda de legislatura. No va a tener que hacer, no sé si conseguirá sacar alguna cosa más adelante, pero si lo saca va a ser haciendo malabarismos políticos.
Esta mirada externa que hacemos a la política de países grandes, donde se suman tantos intereses, a mí me cuesta mucho trabajo descifrarla. No sé si toda este tiempo de gobierno de Obama, que recordemos, fue premio Nobel de la Paz. Y no sé si se le quedó grande muy rápido. Ha sido una legislatura en la que ha sido incapaz de poner en marcha lo que realmente pretendía, lo que demuestra el poder del sistema y las capacidades de presión que tienen los grupos de poder en esos países tan importantes. o realmente es que no ha querido.
Yo creo que...
¿Qué será?
Que ahí tiene que haber, bueno, los lobbies tienen que ser, los lobbies europeos tienen que ser un juguete de andar por casa comparado con los lobbies que funcionan allí en Estados Unidos. En fin, difícil también lo va a tener Aznar para justificar el cobro de comisiones por mediar ante Gaddafi para conseguir un contrato a Bengoa cuando era presidente. Bueno, de todas formas, el grado alcanzado ya en este país, pues al final se le admite pulpo como animal acuático y está escapando bastante bien de ese tema que a mí me parece gravísimo, sobre todo que estábamos hablando de un presidente del gobierno y de países que mientras por un lado los condenaban, por el otro lado hacían negocios, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos, la corruptela diaria ha alcanzado tal grado que ya eso se le admite, ¿no? Y decía antes que iba a hablar de Monago, de sus viajes privados, que se los pagaba a él, que se iba a Canarias a trabajar, aunque luego dijo que devolvería el dinero, y desde Canarias decían, ponían cara de poker, ¿no? Diciendo que iba a trabajar, lo que era trabajar, que parece que no iba mucho. En fin, el PP cierra filas a su alrededor y su gabinete echan humo, me imagino los gabinetes de prensa de... del Partido Popular, que
prensa.
Se levantarán todas las mañanas diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo sacamos a esto?
La verdad es que tienen una papeleta compleja, ¿eh? No me gustaría a mí estar en la piel de ningún coordinador de prensa de algunos grupos políticos, porque qué difícil.
Y bueno, el resto, los ciudadanos, la gente de a pie, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, pues alucinando al enterarnos de que, bueno, senadores y parlamentarios, pues resulta que pueden viajar cuando quieran y donde quieran a cargo de los fondos públicos, es decir, de los de todos, y que no tienen que rendir cuentas ante nadie. Pues eso forma parte un poco de la dinámica en la que andábamos metidos sin saberlo y que ahora pues nos sorprendemos de que esas cosas hayan pasado y de que ni siquiera pueda saber uno la agenda política de un dirigente público al que hemos elegido entre todos, en fin. Son cosas que...
Pero lo cambiaremos.
Lo cambiaremos, ¿no? Esperemos que sí, porque si no, entre quien entre, volverá...
Yo por el vaso medio lleno.
El vaso medio lleno, ¿no? Bueno, y sobre la corrupción, ya decían, ya tenemos en marcha otra operación, ¿no? La Guardia Civil ha detenido a 26 personas. Mentira, ya son 30, porque esto ya digo que cuando lo leyeran 26, ahora estaba mirando que eran 30.
Bueno, abrimos el periódico rápidamente
y miramos que a lo menos son 33, ¿no? Bueno, esto es la tercera fase de la investigación de la Operación Madeja que se ha desarrollado por orden de la jueza Mercedes Alaya. Y en cualquier caso, en Operación Enredadera, mañana tendremos otra operación y más gente para adentro y sin saber cuándo acabará o hasta qué punto la limpieza tiene que llegar para que realmente estemos hablando de una depuración que nos dure un poquito, ¿no?
El periódico habla todavía de 32, uno de los periódicos nacionales.
Pues ya son dos más.
Ah, pues nada, y no he entrado en Twitter ni en ningún sistema de esto hiper rápido.
Bueno, y Cataluña, por si alguien creía que el 9N iba a ser el final, pues ni hablar, ¿no? Seguimos la partida de ajedrez, va para largo, después de este amago de referéndum, pues los catalanes siguen exigiendo su derecho a decidir, mientras el gobierno de España dice que no y que no, ¿no? Y el resto, otra vez, los ciudadanos, la gente de a pie, pues alucinando por ver la incapacidad de los políticos para hacer política, ¿no? A uno y a otro lado, ¿no? Y su afición a la verborrea, a la hipocresía y a los cortoplacismos partidistas que, bueno, eso nos dejan otra vez en el punto de arranque, ¿no? Pensábamos que era el final y resulta que estamos...
Oye, pues yo en este ping-pong de consulta sí, consulta no, y de hoy hablo yo, mañana hablas tú, yo quiero que me pregunten ya.
A ti también.
A mí también.
¿Por la independencia de Huelva, de no, tu barrio?
No,
bueno,
por todo, que me pregunten si hace falta por la independencia de Cataluña. Y por la pobreza y por el desempleo y por los más de 300.000 jóvenes desempleados que dan vueltas por Europa, que me pregunten también a mí.
Aquí muy de referéndum no somos, ya te digo.
Bueno, pero es cuestión de cambiarlo. Tampoco éramos muy de democracia hasta hace 30 y tantos años y ahí andamos.
Muchas cosas quiere cambiar tú en una sola tarde.
Y el otro día hacía un análisis de la palabra que más se utiliza últimamente en política pública y quitando corrupción era democracia.
Ah, bueno.
La dotaremos también de contenido en algún momento.
Extenso. besos en cualquier canal. Nos dan seis noches, siete, vamos, quedabas tú. Incluso han puesto la fecha de caducidad. Y ahora sé. Pienso quedarme hasta el fin.
Bueno, pues como decíamos al principio, con algún juego de palabras y algún enredo, hoy el programa preguntará abiertamente a los medios de comunicación. Y le diremos, oye, ¿qué comunicáis? Y bueno, ¿y para qué lo hacéis? ¿O a qué intereses representáis? Una cuestión que a nosotros, los que hacemos este programa, nos parece fundamental, tal vez porque somos algo de juez y parte, porque recibimos y hacemos información desde nuestra particular visión de comunicadores públicos, de gente voluntaria haciendo un programa en un medio de comunicación pues tan de la calle, ¿no? Como el que se hace aquí en Hispanidad Radio. Bueno, los medios de comunicación que son, no olvidemos, Gonzalo, ¿verdad? Una de las columnas vertebrales de este sistema que llamamos democrático.
Pues sí, por lo que nos cuentan, pero también y quizás más por lo que dejan de contar, ¿no? Y si nos centramos en otros medios, por las mentiras a veces zafias y evidentes que pretenden colarnos a los ciudadanos. Bueno, así que hemos decidido dedicar el programa de hoy, como otros muchos que hemos dedicado a este tema, ¿no?, a desentrañar en la medida de nuestras posibilidades pues las tramoyas de los medios de comunicación, ¿no?, lo que se mueve detrás de la pantalla de nuestro televisor, del dial de nuestra emisora o de las páginas de un periódico.
Pues sí, la verdad que no es la primera vez que hablamos de este asunto. Es algo que nos ha preocupado desde los inicios de este programa, y ya hace un par de años le comentaba a mí, a nuestro invitado también, con motivo de la edición de nuestro audiolibro, os recordáis, ¿no?, Señales de humo que el mundo despierte, pues tratábamos de sintetizar esas claves no comunicativas que para nosotros eran fundamentales, y recogimos en un reportaje parte de lo que nos habían contado mucha gente sobre la difícil tarea de informar verazmente en este país. Y antes de recordar lo que contábamos en el audiolibro y para actualizar lo que hemos escuchado, vamos a presentar primero a la persona que nos acompaña hoy aquí en los estudios de Hispanidad Radio. Él es Rafael Terán. Hola, Rafael.
Hola,
encantado de que estés aquí con nosotros.
Hola.
Un periodista muy ligado en toda su amplia y rica trayectoria profesional a esta ciudad, que hasta hace dos semanas era el presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, es también presidente del Colegio de Periodistas, y además ha publicado varios libros sobre temas periodísticos en general. Ha ejercido la docencia en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y la UNIA, y es experto en algo que nos parecía muy relevante para traerlo aquí hoy, ¿no?, en ética periodística. De hecho, le ha tocado la responsabilidad de organizar varios congresos internacionales. Una trayectoria amplia, ligada con la comunicación en Huelva, Rafael.
Sí, larga.
¿No te has aburrido, eh?
No, para nada. Además, no, si puedo, no estoy dispuesto a aburrirme.
Muy bien.
Si no me lo impiden, seguiré intentando no aburrirme.
Bueno, vemos que conjuga tu vida con varios aspectos que son idóneos para abordar un análisis de la actualidad de los medios, pues uno de los centros quizás de interés de este programa, como ya hemos visto, y te vamos a pedir que nos ayudes a situarnos. Porque estamos inmersos en una crisis, Rafael, que no es solo económica, sino también de gobernabilidad, de derechos humanos, de valores. Una crisis en la que los medios de comunicación entendemos que se han visto afectados, algunas veces en su línea de flotación, bueno, en mayor o menor medida. ¿Cuáles son los cambios más relevantes que crees han experimentado los medios en esta última década y sobre todo en estos últimos 6-7 años de clara crisis económica?
Eso podemos hablar mucho tiempo, pero bueno, yo creo que en esta última década, sobre todo los medios de comunicación, por sintetizar mucho, han entrado en tres bucles que yo digo que son diabólicos. Uno de ellos es la propia crisis de los medios de comunicación como servicio público. Han dejado de prestar su función de servicio público en gran medida. Por otro lado, se han visto inmersos de una forma brutal en una crisis estructural y tecnológica de la que todavía no sabemos cómo se va a salir. Se está inventando cómo salir de esta crisis. La aparición de las nuevas tecnologías, la verdad que todavía no ha terminado de causar los efectos que tiene que causar en la transformación de los medios, pero sí es cierto que está afectando mucho. Y, por supuesto, la crisis no esta que socialmente comentamos, sino la crisis estructural que afecta a la economía y a la ideología del planeta también nos ha afectado mucho. Nos ha dejado a todos, pues, como decía García Márquez, en cuero y con las manos en los bolsillos. El periodista ha dejado de prestar un servicio público y ha olvidado una esencia que lo define por sí mismo. El periodista tiene un jefe y no es el empresario que le paga, es el ciudadano. Y miramos demasiado al empresario que te paga. Y de tanto mirarlo nos hemos quedado sordos y ciegos, porque si encima el empresario no te paga, no te deja hacer tu trabajo, y además puedes mañana llegar a trabajar y dices vete, que no te voy a admitir mañana, ¿para qué un periodista está tan pendiente de su empresario? ¿Por qué no hacemos nuestro trabajo bien? Yo digo algo que puede ser un poco brutal y pido perdón. Yo digo que una mierda de condiciones de trabajo no justifica una mierda de periodista. Y en estos momentos hay muchos periodistas que son una mierda. Y hay muchos medios de comunicación, un porcentaje elevadísimo, que están traicionando su esencia de servicio público. Tenemos que contar a la gente lo que pasa a la gente. Y no lo estamos haciendo. Estamos todo el día metidos en una rutina vana en la que se ejerce una forma de censura que yo he comentado muchísimas veces, que son las ruedas de prensa, que te tienen tan entretenido yendo de un lado para otro que no ves lo que pasa. No contamos lo que pasa en la calle. Y esto, pues bueno, tenemos que pararnos y reflexionar. Y yo digo, si estamos tan mal, si en los últimos años han ido a la calle en este país casi 13.000 periodistas, se han cerrado más de 300 medios de comunicación y cada vez las condiciones de trabajo y de la profesión son más precarias y más difíciles, ¿por qué no hacemos nuestro trabajo como profesionales si nos van a echar a la calle de todas formas?
Porque tú has dicho, bueno, algunas palabras ya que dejan un poco el tono de la entrevista, pero servicio público, en contra de la concentración de medios tan brutal a la que hemos asistido. Tú dices que el jefe del periodista debería ser el ciudadano, pero claro, los jefes reales son grandes corporaciones, los bancos en última instancia. Las responsabilidades son compartidas, quiero decir, porque ahí la administración también ha tenido la responsabilidad de dejar que un servicio público termine tragándoselo el capital, ¿no? ¿Son compartidas o también los medios han tenido culpa en ese dejarse devorar y de terminar en manos de la banca, que al final ha amordazado a sus periodistas, que yo no sé hasta qué punto son culpables, porque claro,
todos tenemos parte de culpa, incluso los ciudadanos, ¿sí? Que hemos dejado de ser exigentes con los medios de comunicación.
Sí,
y en parte los medios de comunicación estamos reflejando lo que es la sociedad. Tampoco podemos decir que nos lavamos las manos. Tenemos una sociedad que tiene que hacer autocrítica. Es verdad que se refleja mal en los medios de comunicación. Habéis hablado de corrupción. Hay mucha corrupción en este país. Hay mucha corrupción si se mete la mano en el cubo de la corrupción. Pero en este país hay muchas más cosas. Y esas no salen en primera. Por tanto, estamos dando una imagen absolutamente irreal de lo que es este país. Para lo bueno y para lo malo. Y esto es culpa de todos. La concentración de los medios. Pues mira, Gonzalo, yo recuerdo que a final del siglo XIX y principios del XX, la mayor parte de los periódicos de este país, periódicos impresos, lógicamente, tenían en su cabecera el Pueblerino, el Liberal, el, como se llamase el periódico, y debajo tenía periódico progresista, periódico conservador, periódico... Se definían ideológicamente. Hoy los medios de comunicación están queriendo aparentar una libertad y una independencia que es falsa. ¿Por qué no me dice usted qué ideología tiene? Y yo le compro. Si lo que me dice se identifica con mi ideología y con mi demanda de información, no pasa nada. A mí no me importa que haya un medio de comunicación de una tendencia o de otra. A mí lo que me importa es que me quiera engañar. Y a mí me importa que yo me deje engañar. Y esto está ocurriendo. Y esto hay que revisarlo. La concentración de medios es lógica. Existe. Los medios de comunicación son un negocio. Pero insisto, un empresario de un medio de comunicación obtiene beneficio por el trabajo de un periodista que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Pero no tiene por qué decirme qué le pasa a la gente. Y esto está ocurriendo ahora. Y lo estamos permitiendo todos. Ciudadanos, periodistas, empresarios de medios de comunicación y facultades que forman a periodistas, que hacen que salgan sin ninguna conciencia crítica y sin ninguna conciencia ética. Yo he estado dando muchos años ética en la Facultad de Comunicación de Sevilla, se da en el último cuatrimestre del último curso de carrera. Se habla apenas mes y medio, dos meses de ética. Hay que hablar desde el segundo como mínimo y hay que meter la ética en la redacción periodística. Un periodista tiene que saber cuál es su función social desde el principio, y si no sale...
Será, Rafael, para que haya inserción laboral.
No hay
desinserción laboral. No sea que laboral. Le hablen de ética y no...
No, pero es que está claro que no la hay. Si no la hay, sin ética, si no la hay, sin hacer un buen trabajo periodístico, ¿qué nos impide hacerlo? Yo insisto, vamos a ser buenos periodistas. El único producto rentable en un medio de comunicación es la credibilidad. Por tanto, si hacemos medios creíbles, la gente nos cree. Yo he puesto muchas veces el último ejemplo de Televisión Española. En la época de Zapatero, él dijo, yo no me meto, organícense ustedes. Y hubo dos personas, que eran Lorenzo Milá y Fran Lorente, que asumieron la dirección de Televisión Española y se hicieron unos informativos, en teoría, libres. Pero fueron profesionales. Y Televisión Española, sin publicidad, tuvo los índices de audiencia más altos de su historia.
Duró poco. Sí, lo recordamos.
Claro. Y la gente está muy enfadada. ¿Por qué no escucha y no ve Televisión Española ahora? Porque está cabreada. Ha visto que es posible. Por tanto, el único producto rentable que garantiza la supervivencia de un medio de comunicación es la credibilidad. Y de eso no nos queremos enterar. Seguimos intentando depender del partido del empresario de turno que te pague para que tú hables bien de él y hables mal del vecino. Y eso a la gente ya no le sirve. No le sirve ni al que habla mal ni al que habla bien de él. Entonces vamos a hacer otro tipo de información.
Hablabas antes, Rafael, de la crisis que sufre el periodismo convencional, podemos decir, a raíz de la instauración de tantos medios de comunicación alternativos, de la posibilidad de que todo el mundo pueda abrirse un blog y ponerse a comunicar, de que nosotros podamos hacer radio hoy aquí, ponerla en internet, difundirla, crear también opinión, aunque sea de bajo rango. ¿Cómo se sitúa el periodismo profesional ante esto? ¿Con miedo? ¿Con posibilidades? ¿Existen tendencias que hagan que los medios de comunicación alternativos o internet pueda ser una manera nueva de comunicar y de recuperar ese periodismo con ética, con trazabilidad real, donde se sepa lo que se comunica?
Yo creo que eso es responsabilidad de todos. Yo creo que un periodista es hoy más imprescindible que nunca. El periodista es un profesional que se dedica a buscar información, a elaborarla y a contarla. Y eso tiene que estar en cualquier medio de comunicación. Confundimos muchas veces la comunicación con la información. Todo el mundo tiene derecho a comunicar. Todo el mundo tiene derecho a utilizar las herramientas de información que hay, las herramientas tecnológicas que hay para comunicarse. Pero informar es otra cosa. O sea, contar noticias es otra cosa. Y eso lo debe hacer un periodista. Un periodista debe tener la suficiente capacidad por su conocimiento y su formación como para discernir qué es noticia y qué no es noticia y cómo no se cuenta. Y estoy hablando teóricamente, porque lógicamente en la práctica después hay muchos problemas. No se puede mezclar el trabajo de un periodista con el trabajo de un comunicador. Son iguales, pero no es lo mismo. Tienen que ser complementarios. Y por tanto, en este camino tenemos que seguir. No todo el que aparece en un medio de comunicación es periodista. Y no todos los periodistas son comunicadores. Yo tengo compañeros que escriben muy bien, pero son incapaces de salir en una emisora de radio hablando en una cámara de televisión. Entonces, bueno, eso no le invalida para ser periodista. Pero su profesión es buscar noticias y contarlas. Por tanto, es un camino que es complementario y que se confunde muchas veces. Aquí los que salen en el programa Sálvame de Telecinco no son periodistas. Y la gente suele decir son periodistas, ¿eh? Yo recuerdo un caso incluso...
Y se informa con ellos, ¿eh?
Sí, sí, sí. La gente se informa y se lo cree todo, ¿eh? Son opinólogos, son espectáculos, son otra cosa. Yo recuerdo un caso de que un señor, que no recuerdo cómo se llamaba, pero que era marido de o exmarido de una hija de Rocío Jurado, pidió su alta a la Asociación de la Prensa porque salía todos los días en la tele. Antonio David, por cierto. No me acordaba. Y claro, uno no sé...
Él tenía bagaje y dijo, yo quiero ser periodista.
Bueno, ya está, yo salgo aquí, soy periodista. Entonces, pero en la opinión pública, la gente de la calle, eso también pasa, ¿eh? Muchas veces sale uno en la tele, muchas veces es que los periodistas soy yo, no, no tengo nada que ver con esos señores, mi trabajo es otro, ¿no? Igual que un técnico de control, pues te hace su labor técnica, ¿no?
Teníamos por ahí preparado para escuchar, porque hace un par de años, con motivo de la edición de la edición del audiolibro Señales de Humo, pues tratamos de sintetizar estas claves comunicativas que para nosotros eran fundamentales, ¿no? Y recogimos en un reportaje parte de lo que nos habían contado, pues, sobre la difícil tarea de informar verazmente en este país. Vamos a escuchar, si os parece, ese pequeño resumen y resituamos un poco la entrevista.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y para...
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Buenos días. El Congreso vota de la
noche. El tema de la libertad de prensa, ¿no? Hay que verlo en su dimensión global, ¿no? Porque lo que se reproduce a escala global tiene también su repercusión, su incidencia en lo local, ¿no? Uh-huh. O a la inversa, ¿no? Uh-huh. Lo que sí se ponía de manifiesto, ¿no? Era que la libertad de prensa es un derecho universal, ¿no? Que los medios de comunicación deben servir a la sociedad y no convertir a la sociedad y a la información, no convertir la información al servicio del medio.
Son palabras del periodista nubense Óscar Toro, poniendo el dedo en la llaga sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación. En realidad, los medios no son solo el reflejo del discurso público, sino que la mayoría de las veces ellos mismos moldean ese discurso, lo fabrican a la medida de sus intereses. Así lo contaba, hablando de la cuestión migratoria, el periodista de la cadena SER, Nicolás Castellano.
Creo que en general abundan todavía no solo en el discurso propiamente informativo, sino en el de la opinión, en los editoriales y en las columnas, abundan visiones desenfocadas, ¿no? Se sigue viendo en muchos casos la inmigración como un problema, como un foco que causa problemas, ¿no? Y es algo absolutamente falso, ¿no? Hay mitos que se han difundido en los medios de comunicación, como que los inmigrantes pues generan problemas de saturación de los servicios públicos, como en la sanidad, que los inmigrantes generan problemas de saturación en las escuelas, en las plazas de guardería, etcétera, etcétera, que nos quitan el trabajo, y son mitos fácilmente desmontables, ¿no?
La tensión entre el derecho de los ciudadanos a comunicar y recibir información y los intereses que sostienen y alimentan las estructuras mediáticas arroja ejemplos que van desde la ocultación maliciosa a la mentira flagrante y desde las servidumbres de la política internacional hasta las contradicciones en el ámbito de lo local.
Las pautas desinformativas son muy diferentes según de qué continente se hable, ¿no? Así como, por ejemplo, de África, lo que domina es el silenciamiento, la simplificación en términos de guerras tribales, pues en el caso de Europa, pues es silenciamiento de temas que no querían que debatiéramos, como era la Constitución Europea, o los bonos de la CIA, o el desenfoque de la cuestión de la migración.
Lo que han conseguido es que no haya información, porque si no te puedes mover, ¿no? Hacer tu trabajo. Incluso yo las veces que he estado en Bagdad, sectores cercanos a lo que es la resistencia civil y militar de ese país, decían que ellos no tenían nada que ver con al revés, que ellos querían que vinieran periodistas y contaran las atrocidades que están pasando.
Fundamentalmente pensamos que el problema palestino está montado pues sobre una mentira mediática. Fundamentalmente hay muy poca información porque toda la información que llega es a través del filtro de Israel.
La crisis, evidentemente, la cola de la crisis está pegando también en las empresas de comunicación. Pero el problema viene de atrás, ¿eh? Es decir, desde hace ya bastante tiempo se ha tendido a no dignificar la profesión del periodista y atender a empresas que con cualquiera y con pocos recursos o pensando que una persona tiene capacidad de ser periodista, fotógrafo, editor, publicista y todo, ¿no? El todoterreno.
Pero la sociedad, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede defenderse el ciudadano? Pascual Serrano, fundador de Rebelión.org, lo tiene claro.
Bueno, ante todo la desconfianza. Es decir, que ya no se fíe de nadie, incluso que tampoco se fíe de mí ni del libro, ¿no? Es que yo creo que la verdadera madurez ciudadana en términos de informaciones se ha desconfiado.
Y es que también hay que reivindicar el papel del consumidor de información. Tenemos la mayor oferta de información de la historia, pero seguimos siendo sujetos pasivos. Preferimos que las cabeceras de los telediarios decidan, en cápsulas comprimidas, cuál es la visión del mundo cada día. Los medios se están convirtiendo en el cordón umbilical que une al ciudadano con la realidad. Y bien puede decirse que estamos informados de todo sin enterarnos de nada. Ser ciudadano en democracia es complicado, pero eso no nos exime de responsabilidad.
Todo el mundo tiene la obligación de enterarse de lo que pasa a su alrededor y de alguna manera saber qué está pasando. Si a mí alguien me viene y me dice, mira, mi país está vendiendo la venta de armas, es muy fácil, en Google se puede poner España venta de armas y tienes toda la información. Para eso sirve Internet. Entonces yo pienso que cualquier persona que sepa leer y escribir, y en España eso ocurre con la inmensa mayoría de la población, indiferentemente de su ideología política, tiene posibilidad de enterarse de las decisiones de su gobierno y de, sobre todo del impacto de esas decisiones en los sectores más endebles de las sociedades. A las que se les vende armas o a las que se les quita el petróleo.
Por esa vocación de saber lo que pasa y de contarlo con libertad, es por lo que sigue habiendo periodistas que en medio del cinismo y el mercado proclaman con orgullo su vocación, como Gervasio Sánchez, a quien acabamos de oír.
Me gustaría decir que yo no soy un periodista comprometido ni un periodista solidario, yo soy un periodista o un fotógrafo. Lo que yo siempre he creído que el periodismo es compromiso. Entonces, colocar al lado de la palabra periodista la palabra comprometido es redundante. Entiendo que se puede hacer porque, por desgracia, muchos periodistas lo que hacen es pisotear los principios básicos del periodismo, ¿no? Muchos, ¿no? Las tertulias están llenas de gente que se presentan como periodistas y en realidad son agentes de o agentes verbales de intereses políticos e intereses económicos, ¿no? Yo lo entiendo, pero insisto, para mí el periodismo es compromiso.
Así que de un lado tenemos el reto de destapar la supuesta neutralidad de una información cocinada en unos medios que sirven a sus propios intereses y ocultan lo que les conviene. Y de otro, algo más difícil y necesario, afianzar una alternativa rigurosa y fiable de comunicación. Lo explica el catedrático Manuel Chaparro.
Yo prefiero hablar de que hay unos medios de comunicación que se dedican a hacer comunicación ciudadana y comunicación participativa, ¿no? Y quizás esto se entienda un poquito mejor. Sí. Es decir, aquellos medios en los que los ciudadanos que son enamorados de la radio, los ciudadanos que tienen algo que contar, algo que decir, tienen interés por usar un micrófono como la pueda utilizar cualquier potentado económico y cualquier medio de comunicación de los que tradicionalmente conocemos. Y que el mensaje pues lo puede fabricar cualquier ciudadano. Y todos estamos capacitados, preparados para contar, decir y opinar atendiendo a unas lógicas y a unos ciertos comportamientos deontológicos, ¿no?
Radios y televisiones comunitarias, publicaciones, páginas web, medios modestos, es verdad, pero capaces de producir cambios sociales y de transformar el modelo comunicativo.
Yo ahora lo que planteo es que las propuestas alternativas, primero, sean rigurosos en sus datos, en su información, es decir, que den contenidos verdaderamente informativos, aunque, por supuesto, con intencionalidad, porque ya hemos dicho que es inevitable, que den participación a los sectores sociales, es decir, que sean democráticos, que recuperen a tantos intelectuales, académicos o especialistas que por sus posiciones díscolas son marginados y desplazados de los grandes medios, y por esa línea es por donde yo entiendo que se puede regenerar el modelo comunicacional.
Uno de esos intelectuales díscolos, Noam Chomsky, defiende en Señales de Humo la importancia de estos medios frente a los tradicionales.
Sobrevivirán y de hecho creo que tienen posibilidades ilimitadas siempre que haya un compromiso popular suficiente que asegure su supervivencia. En sociedades como la nuestra, estos medios no se pueden cerrar por la fuerza. O bueno, en realidad sí se puede, pero es muy difícil. Pueden llegar a ser una fuerza muy significativa. Todo depende del compromiso y la preocupación de la gente.
Necesitamos, pues, medios plurales, cercanos, participativos, y por esta puerta de la participación se puede llegar a actuar como mecanismo compensatorio de las desigualdades sociales. Así, es posible rescatar del olvido a los invisibles o aquellos colectivos que siempre estuvieron en desventaja o a los que ni siquiera importan. Por eso es tan urgente aprender a mirar de otra manera, captar y proponer una visión alternativa de la realidad.
Yo de la vida, optimista es lo que soy, vivo sin prisa.
Bueno, pues el reportajillo este nos deja cierto regusto, ¿no? Y agradable en esto del periodismo. Es verdad que no hay blancos y negros, ¿no? Que hay muchos matices. Tal vez esto presentaba los matices más luminosos, Pero es verdad que nos movemos entre periodistas que ejercen de publicistas, ahora lo hablamos aquí cuando en off, ¿no? De publicistas, o que defienden formatos más que cuestionables, ¿no? También lo decía alguno de los entrevistados, pero sigue habiendo otros que se juegan el tipo pues por seguir ofreciendo información en estado puro, ¿no? Yo no sé, tú que llevas ejerciendo el periodismo tantos años, que además estás cerca de las escuelas de periodismo, que sabes un poco las nuevas jornadas que van saliendo, si podemos ver el futuro con optimismo o tenemos que seguir un poco encogidos ante el futuro de los medios y del periodismo en general.
Yo creo que tenemos que seguir optimistas, pero hay que trabajar mucho. Se ha comentado en este resumen que habéis hecho algo importante, el periodista con compromiso. Y los periodistas tienen que tener claro el compromiso que tienen. La función social que prestan, y yo insisto, tienen que ser convencidos de que trabajan para el ciudadano. El día que esto ocurra de una forma clara y fehaciente, entonces esto cambiará. La gente llegará a las redacciones con otra actitud, serán menos dóciles, se dejarán manipular menos y los empresarios entenderán que la única forma de sobrevivir es, insisto, hacer información de los ciudadanos que interesa al ciudadano, una información creíble. Mientras tanto, esto no tendrá mucha solución y llegaremos a algo que es importante pero también peligroso. Es confiar en fuentes sin contrastar. Herramientas como Twitter, Facebook son buenas fuentes de acceso a la comunicación, pero no son fuentes informativas fiables. Y suele pasar que una información en Twitter te parece absolutamente creíble. Esa es la diferencia entre alguien que informa, o sea, que cuenta cosas, y un periodista que informa. Un periodista debe ver eso, pero debe contrastarlo y debe cumplir con su misión y su trabajo. Y esto ahora mismo está moviéndose en un estado de confusión bastante lamentable.
Sí, se convierte en noticia cualquier cosa que
cualquier
parece.
Cosa, sí. Y vuela cualquier cosa a una velocidad tremenda, ¿no? Entonces las herramientas de comunicación que tenemos con los instrumentos digitales, con los instrumentos de informático a nuestra disposición, con las nuevas redes, creo que son fundamentales. Ya no nos vale decir algo aquí y pensar que solo va a tener efecto aquí. Lo que hacemos y decimos aquí puede tener efecto en el mundo entero. Y, por tanto, somos muy responsables de lo que decimos y contamos y de lo que hacemos. Y todavía no hemos terminado de asumir esto, ¿eh? Yo creo que hay que hacer en este momento una catarsis muy fuerte. Muy fuerte. Porque la gente nos está dando la espalda. De una forma clara, a los medios, a los periodistas, a los políticos, a los que prestamos un servicio público. Entonces,
por la misma perversión de ese concepto, ¿no?
Total, o sea que todos estamos reflejando una misma corrupción de un sistema que necesita ser revisable. Y sobre todo hemos llegado a un punto en el que parece ser que vivir en un sistema democrático no cuesta esfuerzo. Y eso me preocupa mucho, ¿no? Hay gente que ha nacido y se ha movido en el sistema democrático y no sabe lo que costó conseguirlo y lo que debe costar mantenerlo. Y escucho peligrosamente a gente que me dice que debe venir una persona. Yo siempre digo, uno y por qué no varios. ¿Uno por qué?
Sí.
Y no, entonces esto significa que estamos curiosamente cumpliendo una de las teorías, también se habla de Chomsky, una de las teorías de la comunicación que a mí más me interesa, en la que suelo trabajar mucho. Mientras mayor acceso a la información tenemos, más desinformados estamos. Porque hay tal cantidad de información que llega a nuestras manos que somos incapaces de asimilarla y somos incapaces de seleccionarla. Por tanto, pasamos por encima de ella, ¿ya? Ya es muy raro encontrar gente que pase de los titulares. Es muy raro ver, incluso en la Facultad de Comunicación, a un joven o una persona de mediana edad que llegue con un periódico debajo del brazo. Por tanto, tenemos que pararnos y profundizar. Si no lo hacemos, mal camino tenemos, ¿eh? Y lo estamos viendo, y lo vivís vosotros de una forma mucho más directa que yo, ¿no? Esa política, ese lenguaje que se utiliza muchas veces con los inmigrantes, con las minorías, con los problemas sociales que tenemos, a mí me asusta mucho.
Y el caso de Huelva, Rafael, no va a ser una excepción. Huelva, teníamos muchas ganas de mirar la realidad periodística de Huelva. Conocemos las carencias de medios de comunicación escrita, conocemos las carencias de horas de radio realmente dedicadas a analizar, a informar, y al final queda todo en un suspiro. Bastante harán, supongo, los periodistas que quedan para poder trasladar algo de la realidad de Huelva. Y además hace poco se han cumplido, ¿no?, 100 años de la Asociación de la Prensa en Huelva. Sabíamos que Eduardo Suraña ha escrito un libro sobre esa trayectoria. Pero llegado a este momento y con todo el contacto que has tenido con el periodismo en Huelva, ¿qué podemos decir del panorama periodístico y de los medios de comunicación locales? ¿Qué queda en Huelva?
Pues queda mucho, pero sí es verdad que queda algo que hay que ser conscientes. Los medios de comunicación en Huelva, igual que en el resto del país, Huelva no es una excepción, ¿eh? La Asociación de la Prensa ha cumplido ya, bueno, cumplió 100 años en el 2010, ya tiene 114 años, y ha pasado por distintas etapas. Pero en Huelva, en este momento, los ciudadanos tienen que ser conscientes de que hay medios de comunicación que tienen un solo redactor. Uno solo. O dos. Hay periódicos que tienen tres redactores. Hay televisiones que tienen dos personas trabajando, con lo que cuesta montar una información en televisión. Esto afecta no solo a la calidad del trabajo periodístico, sino a la libertad de expresión. Un redactor que tiene que cumplir, que tiene que hacer cuatro páginas para el periódico, o que tiene que hacer tres informativos en emisora de radio, o que tiene que componer un informativo de media hora en la televisión, no tiene tiempo de salir a la calle a buscar la información. Y acaba en manos de quienes fabrican la información. Sí, sí. Gabinetes de prensa que ya incluso, con periodistas, te mandan el corte de la declaración que interesa del político o representante público de turno. Yo digo, ¿por qué los periodistas, cuando llegamos a un gabinete de comunicación, que no se debería llamar gabinete de comunicación, debería llamarse gabinete de prensa, porque comunicar es muy amplio y muy inconcreto, ¿por qué no, cuando llegan, enseñan a sus jefes a entender el trabajo periodístico? O sea, sé, yo vengo a convertirle en noticia y a facilitar la tarea a los medios, no más. No me diga cómo tengo que hacer mi trabajo, no me diga que manipule, no me diga que escriba discursos. Y los periodistas, por mantener un trabajo precario con un sueldo miserable, lo hacemos. Por tanto, esto tiene que cambiar. Y en Huelva pues también pasa, y hay muy buenos profesionales. Me da mucha pena porque en Huelva se hace buen periodismo, pero no hay posibilidad en este momento de que esto cambie si no se modifican las condiciones laborales y estructurales de los medios. Y estamos provocando que la gente se informe por donde cree que se puede informar. Y hay sitios que funcionan, vuestra emisora es una prueba, y otros no. Otros no. Otros están fabricando, su único fin es fabricar con los ciudadanos masa para hacer churros. Uh-huh. Y esto no puede ser. Esto así no puede ser. Y no hay mucho interés institucional, ni tampoco me importa que lo haya. Pero tenemos que tener por lo menos un interés ciudadano y un interés profesional. Y ahí sí tendríamos que caminar juntos.
Pues esperemos que pronto no sea la audiencia el único bien de las empresas periodísticas en Huelva, de las empresas que quieran hacer comunicación, sino que sea la información el bien preciado que pueden trasladar.
Para las empresas, lamentablemente, el bien ahora es la influencia. El nivel de presión que pueden ellos ejercer como tal empresa. Yo creo que en gran parte no les importa el ciudadano en pimiento, ni les importan los profesionales. Y esto hay que modificarlo. Ya un empresario periodístico no tiene que ser alguien que ejerza presión sobre alguna institución. Tiene que ser alguien que tenga claro para qué monte un medio de comunicación. Y que gane dinero con ello me parece lícito, pero tu fin no es ni hacer presión ni ganar dinero. Tu fin es otro. Y en esto pues no se está haciendo para nada. Necesitamos tiempo y que nos dejen respirar, nos den aire a los periodistas.
Muy bien, pues Rafael Terán, periodista de Huelva, espero que seáis capaces de conservar la pureza de la actividad periodística en algún cofre y que sirva de revulsivo, que poco a poco podáis contaminar a todas esas nuevas generaciones de periodistas que salen de las facultades, de gente que se acerca a la comunicación desde una perspectiva seria y con ganas de servir al resto de la sociedad, porque si no, como decíamos al principio, un eje vertebral de nuestro sistema está podrido y al final nos va a costar mucho más edificar una sociedad libre, bien informada, con capacidad de influir, no de ser influenciada. Muchas gracias por participar en Señales de Humo y seguimos confiando, ¿no, Gonzalo? En que otra forma de comunicar es posible.
Es que no nos queda otra.
Ya la ha habido.
No nos queda otra.
Bueno, estamos esperando ahora que aparezca uno de los cortes musicales, María, que habéis afanado en que tengan hueco durante el programa de hoy y tendréis que contarnos por qué. ¿Por qué tiene este corte musical o este grupo la gran suerte de aparecer en Señales de Humo esta tarde?
El gran honor, di que sí. Bueno, buenas tardes.
Hola, que he buenas
llegado.
Tardes.
Nunca es tarde si la he dicho buena, me he incorporado un poquito más tarde, pero he llegado. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del corte que está sonando de fondo, que es el que queríamos presentar hoy, Javi y yo, en Momentos Musicales. Yo, como siempre, ahí metiéndome en la sección de Javi. Y no es otro que el grupo llamado Los Lesbian, que siempre es un nombre que a veces cuando la gente no lo conoce dice, bueno, ¿y este nombre a qué se debe? Y creo que es parte un poco del encanto del grupo, o por lo menos ellos no lo quieren desvelar normalmente porque siempre contestan con evasivas, así que no sabemos por qué se llaman Los Lesbian, pero se llaman así. Y bueno, para contaros un poquito la trayectoria del grupo, para situarnos, pues un grupo que se dio a conocer sobre todo por la gira de The Cure. Eran teloneros de la gira de The Cure en el año 2000. Empezaron cantando en inglés, pero no es hasta que empiezan a cantar en castellano, con su primer LP en castellano llamado Maniobras de Escapismo, cuando se empiezan a hacer conocidos en, digamos, con el público indie, ¿no? Esa denominación de la música indie. Bueno, pues ellos están en ese escenario, ¿no? En el pop indie español. A esto han seguido tres discos más que no han hecho sino incrementar el éxito que tienen ya, y sus letras oscilan en diferentes temáticas, ¿no? Cubren cosas como, bueno, como el amor y el desamor, pero también tocan temas como la sociedad, la política, todo ello con bastante ironía, con sentimiento y con sentido del humor. Y esta canción que está sonando de fondo pertenece a su último espectáculo en directo, que no sé qué os parecerá el nombre, se llama El Poder de la Tijera. No sé a qué os suena lo del poder de la tijera, pero me parece que es muy evidente. Además, sí, yo he tenido la suerte de verlos en directo alguna vez ya, este espectáculo, y en fin, hay unas imágenes por detrás que no te cabe duda de a qué se refieren con el poder de la tijera, ¿no? Y esta canción se llama Mal Español. Hacen gala de un sarcasmo bastante potente y hablan de lo que puede ser hoy en día ser un buen y un mal español, a ver si nos vemos representados en el buen o en el mal español, ¿no? Y
miedo me da.
Sí, la verdad es que además no es nada metafórica la letra, ¿eh? Es bastante directa. Yo le pregunté a Javi, ¿la ponemos? ¿Ponemos la canción? Y Javi dijo, sí, me parece bien, porque la verdad es que no es una canción musicalmente de las suyas mejores, ni muchísimo menos. Tienen muchas que son musicalmente mucho más redondas, pero sí es verdad que quizás algunos medios especializados están diciendo que es la nueva canción protesta del indie español, así que, bueno, me parece que merecía la pena ponerla.
Vamos a escucharla, ¿no?
entonces sí tenemos tiempo para agenda, Andrés.
Sí, sí, solo agenda. Nos hemos quedado sin buena noticia, pero hoy la buena noticia ha estado en directo. Hemos estado hablando de la situación de los medios de comunicación. Y creo que deberíamos lanzar esta agenda muy rápidamente, porque es una de las iniciativas que hemos apoyado, incluso en diáspora. Así que, Gonzalo, cuéntanos rápidamente.
Muy rápido, de todas formas que la gente se meta por ahí en el Facebook, en el Internet y mire, pero la gente de la PA, con motivo de las movilizaciones de la semana de lucha por las marchas de la dignidad, pues hay el 24 de noviembre hay un pasacalle por la mañana y asamblea por la tarde en la Plaza de las Monjas, el 25 por la noche hay una concentración de una familia desahuciada en la puerta del ayuntamiento, el 26 en el pleno del ayuntamiento con cinta en la boca contra la ley Mordaza, el 27 concentración en las puertas de Freguelo contra la esclavitud laboral. Son muchas cosas. Bueno, en fin, que la gente se meta por ahí, que rebusque, que la gente se sigue moviendo, que sigue buscando espacio de libertad y que sigue sobre todo reivindicando una sociedad distinta, ¿no? Nuestra enhorabuena a la gente que se está currando todas estas actividades y nuestra invitación al ciudadano de que, bueno, dejemos de quejarnos en el ascensor y en los pasillos del trabajo y salgamos a la calle a reivindicar lo que es justo, ¿no?
Bueno, y con esta música transgresora y poco adecuada, vamos a presentar a algo muy importante para el programa, que es el oyente. Ya no son los oyentes, es el oyente. Ya sabes, María, quién es el oyente.
Es verdad,
¿no?
Sí, sí, ya sé quién es.
Muy buenas tardes, don Sebastián.
Buenas tardes. Música que no es conveniente, nada. Es la música más conveniente que hay porque, vamos, ya está bien. Yo ya estoy hasta los cojones de la corrupción, don Andrés.
Oh, muy bien este hoy.
Le entiendo, don Sebastián.
Ni siquiera en ese programa soy capaz de decir que el problema no son que haya, fíjese usted ya, jueces, porque la misma juez que está jugando los ERE, resulta que para el tema del Betis, a ver si lo manda ya a tercera o a cuarta, para el tema del Betis, metió a un amigo del marido, por lo visto es el que está ahora de representante del Betis, de eso de administrador, los jueces, ahora los funcionarios, los políticos. Y sabe usted que, claro, así no se ataca nunca el problema.
¿Usted no habrá hecho trampa en el dominó? Porque van a por usted cualquier tarde
de esta. Yo sí hago trampa en el dominó, mucha trampa en el dominó. Pero el problema no es que haya jueces,
que parte
políticos.
Del juego.
El problema no es ese, don Gonzalo. A ver si usted lo dice alguna vez, usted que por lo menos tiene la mente clara, no como el don Andrés este. Usted que tiene la mente clara, el problema es el sistema económico capitalista, que es el que corrompe. Por eso la canción viene muy bien, dinero, tener. Si el sistema no fuera capitalista, fuera otro tipo de sistema, un sistema más solidario, un sistema más justo, un sistema que pensara en la persona, pues no habría, que no estuviera basado en el dinero, pues no habría corrupción, no, Gonzalo, habría mínima corrupción. Entonces lo que habrá que decir, que hay que cambiar el sistema. Y se acaba la corrupción, y no hace leyes ahora de una cosa, leyes de otra, leyes de más allá, no. A tomar por culo el sistema capitalista. Y se acabó la corrupción, don Andrés.
La úlcera de don Sebastián.
Eso llevamos diciéndolo 10 años. No así de tajante, pero sí, como no nos compran la mayor, pues
sí,
vamos poco a poco.
Pero nos dejamos llevar por la trampa, don Andrés, porque están saliendo noticias de corrupciones. Bueno, mira usted es hombre, ¿no, don Andrés?
Eso creo.
Porque alguien se vaya a follar a Canarias, tampoco pasa nada, don Andrés. Quiero decir, yo conozco uno que se fue a Nicaragua. Que tampoco pasa nada, ¿no? Pues de Canarias y ya está, tú echas allí tu casquete y punto. Pero eso pasa hace mucho tiempo, pues sale ahora. Lo de los funcionarios estos de Huelva, ¿cuánto llevarán? Pues bueno, los tres que han ligado de momento, ¿no? Pues sale ahora. ¿Y por qué está saliendo todo ahora? Usted lo sabe, ¿no?
Pues será porque interesa, don Sebastián.
Claro, porque interesa. Interesa que salga todo ahora para que cuestionemos a los políticos, a los jueces, todo está podrido. Pero no cuestionamos la verdad, lo que está podrido es el sistema. Ya sé que nosotros llevamos diciéndolo hace muchos años, lo mismo me lo dice usted, yo llevo diciéndolo más años que usted. Acuérdese usted de que soy yo, ¿no?
Sí, claro.
Pero eso. Y nada, y luego lo otro, la consulta catalana. Por lo visto, esta gente se va a llevar votando un mes. Es una cosa impresionante, ¿no?
Sí, han dejado abierta las urnas, sí, para que sigan votando.
Y digo yo, porque eso me lo ha dicho a mí mi hijo, que manda esa cosa. Con lo fácil que sería poner independencia catalana en el Google y poner, me ha dicho que hay una cosa que pone, voy a tener suerte, y dice que ahí sale ya todo. para consultar, pues eso, usted lo hace mismo.
¿Para qué más?
Bueno, ahí está, ¿para qué más? Más.
¿Para
más.
Qué más en la consulta?
Bueno, don Sebastián, ¿usted quiere votar también o no?
Yo no quiero votar ya, yo, mira.
Ya para
yo tenía un amigo que decía, a la pueblo se le deja votar y vota PSOE o PP, o sea, ¿para qué le va a dejar votar al pueblo? Lo mejor lo de Fidel Castro, cojones, vamos a decir las cosas claras. Hoy se va a olvidar la buena noticia, ¿no?
No, no se nos ha olvidado, don Sebastián. La teníamos ahí en el tintero, pero se ha alargado la entrevista y nos gustaba hablar de estos temas.
Menos mal que hicimos un libro, ¿eh?
Menos mal que lo hicimos. Que pues nos va a dar, que nos va a dar señales durante 10 años.
Dios reportaje en esta temporada, macho. Menos mal que tenemos los reportajes. ¿Qué pasa? Que no hay nadie que haga reportajes, ¿no?
Don Sebastián, usted sabe que la solidaridad no abunda.
La solidaridad no abunda.
Sí, dicen que sí, pero es mentira. Digo, la solidaridad de venir, de andar, de echar una mano, de caminar, de gastar tiempo.
¿Está todavía el nombre de ese periodista?
Está por aquí.
Yo es que le quería preguntar una cosa.
Pues abierto tiene el micrófono.
Mire usted, don Rafael.
Dígame.
¿Usted cree que todo el tema este del coleta de Podemos y demás es una campaña orquestada? Porque es que yo escucho el larguero, ¿sabe usted? Y ayer salió en el larguero. Y digo, coño, no puede ser, hombre, que el Madrid, el Barcelona, el Sevilla, el Recre, y salga el coleta en el larguero.
No, no fue exactamente el coleta, fue uno.
Bueno, fue uno del coleta, pero que, en el larguero, ¿eh? Es que pues, se parece a José María García cuando llevaba la roba en el casco. Una cosa que yo no termino de entender.
Hombre, yo no creo que sea una campaña orquestada. Lo único orquestado es que hay mucha gente que mira hacia él, por algo será.
Sí, sí, pero en un programa de deporte, coño, o sea, que soy un fuerte, ¿eh?
Bueno, a lo mejor es que maneja bien los balones.
Maneja bien los balones. Un par de pelotas ahí parece que tiene. Bueno, pues ya está. Yo nada más que quería saberlo, porque es como lo encuentro a todos lados. Digo, ya mismo sale el Disney Channel.
Bueno, yo no sé si informa bien, pero en cuanto a comunicación, algo debe saber. Porque
no, de eso sabe, es un experto en comunicación.
Porque ha tenido la habilidad en poco tiempo de estar en la palestra en todo sitio.
Eso, yo que estoy preocupado por eso, don Andrés.
Bueno, pues no se preocupe usted tanto, lo que tenga que ser será, don Sebastián.
Sí, pero mire usted que si otra vez lo mismo, don Andrés.
Bueno, pues si otra vez lo mismo ya lo conocemos.
Ya está, pues seguimos con el sistema, ¿no?
Yo espero que algún día cambie el sistema. Aquí vamos poniendo cada día nuestro granito de arena.
Me da miedo que estemos en el siglo XXI si te va a ver cambiarlo de otra manera. También con balones.
Bueno, miedo me da.
Bueno, gracias. Por nada, que menos mal eso, que hicimos, a ver si hacemos un reportajito. ¡Ay, doña María!
Dígame.
Sí, sí, déjamelo usted abierto, hombre. A ver si trae usted grupos alternativos, hombre, que esos grupos están montando el Dola, coño.
¿Montar el Dola?
Hombre, por lo menos juega un par de ramas, Dolores Abrique y Puerto, por favor.
Vale, usted haga una petición y un turno otro día será atendida. Con mucho gusto, ¿eh?
Bueno, hasta luego, gracias.
Señales de humo, el mundo despierte.